Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con Miguel Bárcena. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Como todos los días, esta hora nos da mucho gusto que nos acompañe en la tercera emisión de Línea en Alta Tensión para compartir con usted lo más relevante de las noticias del Estado de México, del país y, por supuesto, del mundo. Y esto es parte de lo que tendremos aquí en unos instantes. Donald Trump asegura estar dispuesto a ordenar ataques en contra de cárteles mexicanos tras vincular los disturbios de la marcha de la generación Z con la crisis nacional. Sheinbaum le responde y reitera que no aceptará una intervención de ningún gobierno extranjero y recordó que mantienen colaboración, coordinación, pero no subordinación. La presidenta Sheinbaum y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, encabezaron la renovación del paquete contra la inflación y la carestía. 7 detenidos en la manifestación del sábado fueron ingresados al reclusorio norte para ser presentados ante un juez en las próximas horas. Sus familiares denuncian falta de transparencia. De los del bloque negro, de eso sí, no hay uno solo detenido y, por supuesto, tampoco identificado. Por lo pronto, 4 de los 40 policías que tuvieron que ingresar en hospitales siguen precisamente en ellos porque su estado de salud es delicado. Canadá emite una alerta de viaje y recomienda evitar visitas no esenciales a 3 estados del país por los altos niveles de violencia. Más de 65 millones de pesos fue la recaudación del Tianguis Pueblos Mágicos, el cual concluyó el domingo en Pachuca y que tuvo como sede precisamente la capital del estado de Hidalgo. Con una inversión de 12 millones de pesos, la gobernadora mexiquense entregó más de 20 tractores y más de 25 drones agrícolas a campesinos de la entidad. El año pasado, cerca de 200 accidentes ocurrieron por conductores que invadieron el carril del Mexibus en el Estado de México, por lo cual se han intensificado operativos de vigilancia. De acuerdo a la Secretaría, la Dirección General de Obras de Toluca, en esta capital del estado, se han reparado más de 22.300 baches en lo que va de la administración de Ricardo Moreno, su presidente. Una pésima noticia en el fútbol, después de que México eliminó en penales a su coco Argentina, cayó estrepitosamente 5-0 ante Portugal y pues ya están fuera del torneo mundialista. Y hoy sí vamos a conversar con la escritora y conferencista Lucy Lara sobre su más reciente obra, Las nuevas reglas del poder femenino. No se la pierda, va a estar muy, muy interesante. Bueno, mire, aquí lo he comentado, este bloque negro que se infiltra en las marchas, primero que nada, llama la atención que en las marchas de Morena no aparecen. No, solo aparecen en el de las feministas el 8 de marzo, en las del 2 de octubre para conmemorar la matanza de Tlatelolco. Aparecieron algunos vándalos también cuando la marcha contra la gentrificación aquí en la Roma y en la Condesa, y ahora en esta marcha originalmente promovida por jóvenes de la generación Z. Pero ¿no le parece extraordinario que no aparezcan en las marchas de Morena? Ahí hay un dato que investigar. Número 2, ¿por qué hay muchos jóvenes detenidos que fueron golpeados, incluso los vimos en las imágenes, pateados en el suelo por los policías con mucha saña, pero de los monos del bloque negro no hay detenidos, no hay identificados? ¿Usted cree que el gobierno de la Ciudad de México no sepa quiénes son? Dicen que piensa mal y acertarás, y aquí se lo digo abiertamente. Para mí que esos grupos son pagados por el propio gobierno de la Ciudad de México o por Morena o por grupos afines para reventar las marchas, para que haya violencia, para que el gobierno le eche la culpa a los organizadores, a la derecha, a la ultraderecha, a los malos. Y de esta manera ya no hablemos de la marcha ¿Qué buscaba la marcha? Estaba en contra de la inseguridad, pero también del desempleo, de los bajos sueldos, de la extorsión, de un gobierno autocrático, un gobierno que se robó la mayoría en las cámaras para después, con una mayoría espuria y artificial, cambiar la constitución y acabar con el poder judicial para imponer uno nuevo que sea afín a su movimiento. Todo esto es parte del hartazgo de los ciudadanos, que no son ni derecha, ni de izquierda, ni de centro, simplemente son ciudadanos que están hartos de vivir como viven. Ah, pero si se piensa distinto a los que gobiernan, entonces ya solo por ese hecho es de derecha o de ultraderecha. Y si así fuera, pues ni es un delito ni es un pecado, así como no lo fue cuando ellos eran oposición y militaban en las izquierdas, como ellos dicen, ¿no? Las izquierdas desde la moderna, la moderada, las radicales, las izquierdas que estaban muy afines con los movimientos de Cuba y que admiraban al Che Guevara y a Lenin y al que usted quiera. Pero no, ahora pensar distinto simplemente ya por eso es de derecha. Cuando la gente ni siquiera sabe qué es de derecho, qué es de izquierda, no tiene claro. Pero bueno, todo esto es parte de la narrativa del gobierno para minimizar una marcha. Ahora, si era tan mínima, si era una marcha de bots, pues ¿para qué tanto argüende? Y hoy salieron en los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados y del Senado, los representantes del PT, del Verde y de Morena, a cerrar filas con la presidenta y a decir que no hay riesgo de un golpe de Estado. ¿Quién está hablando de golpe de Estado? Lo hacen ellos para desviar la atención, para que no hablemos de Adán Augusto, para que no hablemos de la barredora, para que se nos pase el asesinato de Carlos Manso, para que se nos pase lo del asesinato del líder de los aguacateros, para que no hablemos de las extorsiones, el cobro de piso de los michoacanos y de lo que sucede en Sinaloa. Por eso hacen todo esto, para desviar la atención. Pero afortunadamente ahí están los reporteros que cubrieron la marcha y que además también algunos de ellos fueron agredidos. Creo que son 6 colegas que resultaron afectados. Le voy a presentar esta pieza en donde se habla precisamente de lo que sucedió y por qué hay jóvenes que aparentemente, o que son estudiantes, ahí están los papás presentando documentos, credenciales, y fueron detenidos y fueron golpeados, igual que personas de la tercera edad, incluyendo menores.
Golpeados y ensangrentados, fueron presentadas 20 personas ante el Ministerio Público en la Coordinación Territorial Cuauhtémoc 1. Jóvenes, adolescentes y adultos que participaron en la manifestación del sábado 15 de noviembre.
Lo golpearon, está totalmente golpeado del lado derecho de la cabeza, y el ojo lo tiene casi afuera de la cara.
Mi primo está abierto de la cabeza, tiene todos los brazos cortados, un brazo así todo chueco como zafado, tiene la cara pues desfigurada.
Fueron a expresar su descontento para pedir paz, justicia y un mejor país.
Es un chavo tranquilo, está estudiando en la universidad, vive con sus papás en su casa, con sus hermanos, niño de familia, preocupado pues por lo que va a pasar con este país.
Eduardo estudia diseño y comunicación gráfica, también es deportista.
Nos íbamos a ver después de la marcha y de repente ya no contestó, ya no le entraron los mensajes, ya no le entraron las llamadas.
Supuestamente los detuvieron alrededor de las 3 de la tarde, sin embargo, fueron presentados hasta las 8 de la noche.
Nosotros confiamos a la fiscalía porque hay una demora en la puesta a disposición. A mi cliente lo agarran a las 3 de la tarde y lo ponen a disposición a esta sede ministerial hasta las 20 horas.
Este lunes podrían ser trasladados a los reclusorios norte y sur.
Pues estamos muy tristes de ver cómo el gobierno está reprimiendo a nosotros, a los jóvenes.
Porque la libertad debe decretarse de manera inmediata, porque esta es una cuestión simulada y están cuadrando un hecho delictivo que no existe.
Que sepan lo que está pasando aquí, que sepan que nos están silenciando, que nos están callando, que esto es muy doloroso.
Los familiares piden que sean liberados, presumen que son inocentes.
Es que decrete la libertad ante estos hechos que se están simulando, que no son constitutivos de un delito la manifestación de ideas, la manifestación pacífica.
Bueno, pues ahí tiene usted el reporte que me permití tomar de noticieros de hechos de TV Azteca. Otra vez dicen que no hubo gases lacrimógenos. Entonces, ¿qué gases son? Mire, a lo mejor no se les llama gas lacrimógeno, pero ¿qué produce ese gas? Lágrimas, que la gente llore, que se irriten los ojos. A lo mejor se llama como usted quiera, ¿no? gas de la risa, gas inhibidor, no sé, pero pues finalmente eso es lo que produce. Pero dice César Cravioto en este espacio con mi compañero José Luis Arévalo y la jefa de gobierno, que pues los policías actuaron bien, que fueron provocados, pues sí, también los han provocado en otras marchas, pero en lugar de esperarse hasta que lleguen estos rijosos, que además ya saben quiénes son, porque es muy fácil identificarlos, en lugar de prevenir, encapsularlos, contenerlos y detenerlos, los dejan que lleguen, ¿para qué? Precisamente para que haya violencia. Y ahora sí, les dieron, me imagino, luz verde a los policías para que se defendieran, y además, pues, finalmente ellos tienen el uso exclusivo de la fuerza, el poder, la fuerza pública. Pero bueno, es increíble cómo se hacen bolas y cómo tratan de negar lo evidente. Escuchemos a la jefa de gobierno.
La policía no iba armada. La policía tenía su equipo de protección y nada más. No se utilizaron como en otras partes del mundo o cuando se reprimía a las manifestaciones antes aquí en México. No hubo balas de goma, ni toletes, ni cañones de agua u otro tipo de herramientas que generalmente usa la policía en otros lugares. No. Fue el cuerpo de policía con su protección y nada más. No se utilizó gas lacrimógeno, así que solo se utilizó humo de extintores.
Solo humo de extintores. Y entonces, ¿cómo explican que a la gente le lloraran los ojos, se le irritara la piel? Pues no tiene ninguna lógica. Y ahí se ven las imágenes cómo están utilizando precisamente este humo de varios colores. Pero también se ve cómo están utilizando los escudos y están pateando gente. Entonces, que no nos venga la jefa de gobierno que nos quiera ver la cara cuando hay cosas que son muy, muy evidentes. Ahora, va a haber una próxima marcha el 20, convocada nuevamente por jóvenes. Ya hoy dijo Claudia Sheinbaum que eso no implica la modificación del desfile, aunque dicen que ya no va a terminar en el Campo Marte, sino va a acabar en el Monumento a la Revolución. Vamos a ver. Pero bueno, pues si no era tan grave, si no era tan importante, ¿por qué tanto problema y por qué les causa tanta preocupación? Sobre estas marchas, obviamente les aprovechó Donald Trump, que también trata de desviar la atención de los correos en los que aparece su nombre, en los correos del señor Epstein, quien se suicidó, acusado de tráfico sexual, de pederastia, en fin. Pero que Trump, ya sabe cómo son los populistas. Todo es la posverdad, lo niegan, pero ahí están las evidencias. Entonces Trump también trata de desviar la atención con lo que sucede en Venezuela y con lo que sucedió en México, y dice que pues sí, la presidenta es muy a todo dar, pero que tiene miedo y que él está dispuesto a atacar a los cárteles en nuestro país tras los disturbios del pasado sábado.
Whatever we have to do to stop drugs, Mexico is, look, I looked at Mexico City over the weekend, there's just some big problems over there.
Dice, bueno, pues lo que vimos este fin de semana es que en México hay muchos problemas profundos. ¿Qué responde la presidenta Sheinbaum? Que no, que hay cooperación, que hay coordinación. Hace unos días Marco Rubio, el secretario de Estado, decía que era la mejor cooperación más que nunca. Luego viene el palacio de Trump y, como siempre, tiene que salir Sheinbaum a dar la cara y a decir que gracias, pero no gracias.
Lo he mencionado muchas veces en las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas. Él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho, les ofrecemos una intervención de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos del. Pero yo le he dicho en todas las ocasiones que podemos colaborar, que nos pueden ayudar con información que ellos tengan, pero que nosotros operamos en nuestro territorio.
Pues es lo que dice la presidenta Sheinbaum. Bueno, vamos a ir a una pausa. Al regresar vamos a escuchar el mensaje de la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, en su participación en Brasil. Hoy México finalmente presentó sus contribuciones nacionales determinadas para explicar cuánto y cómo va a disminuir la generación de gases de efecto de invernadero. Vamos a hablar también sobre el proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo. Todo esto y más después de la ESA.
siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, soy José Luis Arévalo y los espero a la 1:00 p.m. con toda la información de México.
Con José Luis Arévalo, línea en alta tensión, primera emisión, de lunes a viernes, 1:00 p.m. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
En esta esquina, los inmejorables plazos y los invencibles pagos pequeños que Presta Prenda tiene para ti.
Trae tu oro a Presta Prenda y cotiza un préstamo a la medida con la mejor oferta del mercado.
¡Ponos a prueba! En Presta Prenda somos simplemente insuperables.
Lo que tienes te impulsa.
Para más información, consulta www.bancoazteca.com.mx o www.prestaprenda.com.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, oh, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos. Que te vaya
bien. Bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
XEQUCA proporciona la hora del observatorio, misma de Haste, un nuevo concepto del tiempo.
En la hora nacional nos transformamos para ti. Ya estamos en radio, televisión y redes sociales.
Información que se oye y ahora también se ve.
Sintonízanos todos los domingos por los canales afiliados a la Red México.
En Coahuila, en Enlace 13 Televisión. Y en Veracruz, en Radio Televisión. Leos y Chan, los esperamos.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Oye, ¿por qué es tan importante la consulta infantil y juvenil 2024? En la última consulta participamos más de 10 millones de niñas, niños y adolescentes.
Ahora, el INE comparte estos resultados con las instituciones de los tres niveles de gobierno, los congresos, así como las organizaciones de la sociedad civil,
para que tomen en cuenta nuestras propuestas.
Y así, poder vivir en entornos más seguros, prevenir las adicciones y cuidar el medio ambiente.
Nosotros como niñas, niños y adolescentes somos la pieza más importante.
INE.
El Senado de la República abre la convocatoria al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos. Instituciones y organizaciones pueden postular a escritoras y escritores con obra en español o en alguna lengua originaria de Latinoamérica. La fecha límite es el 9 de enero del 2026. Consulta las bases en www.senado.gov.mx. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Los 80s en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los 80s en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 18 de noviembre del 2025. Se desploma avioneta en Purépero, allá en Michoacán. Se trata de un vuelo privado que salió del aeropuerto de Guadalajara con dirección a Puebla. En más información, con el plan Michoacán se detiene a 12 personas este fin de semana. Las autoridades federales continúan implementando la estrategia para salvaguardar la paz en el estado. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Entregan drones y tractores a productores. Se distribuyeron 21 tractores y 23 drones entre productores de 37 municipios con una inversión total de 12 millones de pesos. En información internacional, dice el presidente Donald Trump que podría lanzar ataques en México para detener las drogas, que por él eso estaría bien.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Estamos de regreso cuando son exactamente las 3 de la tarde con 21 minutos en el tiempo del centro del país. Una hora más en Quintana Roo, una hora menos en la península de Baja California. Bueno, vamos a Brasil. Hoy México presentó las NDCs, por sus siglas en inglés, son las, se les conoce en español como las contribuciones nacionales determinadas. NDCs, que quiere decir en español contribuciones nacionales determinadas. ¿Qué quiere decir esto? Que son, pues, la cartita a Santa Claus o a los Reyes Magos que hace el gobierno mexicano para reducir sus emisiones de gases de efecto de invernadero. Primero hace un inventario de todas las fuentes que generan gases de efecto de invernadero, no solo dióxido de carbono, metano, etcétera, y después se ve de qué manera la industria de la energía, del petróleo, el gas, obviamente la industria automotriz, etcétera, pueden reducir sus emisiones. Hoy regresó Alicia Bárcena a Brasil, había estado al inicio durante la cumbre de ministros y presentó estas contribuciones nacionales determinadas que, ojo, no son vinculantes, no son obligatorias. Eso es lo malo. Pero pues finalmente falta el dinero, falta el presupuesto. Aparentemente hay voluntad política, pero si no hay recursos, es muy difícil que lo que se logre. Vamos a escuchar qué es lo que anunció hoy.
Por eso nuestra NDC incorpora pérdidas y daños como un componente, porque mitigar y adaptarnos ya no basta cuando la vulnerabilidad crece más rápido que nuestra capacidad de respuesta. México además prepara con urgencia la Política Nacional de Adaptación, una estrategia que convierta la vulnerabilidad en resiliencia. El cómo es tan importante como el qué. Por ello, el eje de medios de implementación no es decorativo, es una exigencia. Precisamos de financiamiento climático real, accesible y predecible, no de asistencialismo, cooperación y transferencia tecnológica, no imposiciones, corresponsabilidad, no simulaciones. Se requiere el compromiso de la comunidad internacional. La ambición climática no es un privilegio, es una responsabilidad compartida y diferenciada. Sí, sin duda, pero jamás un pretexto para la inacción. Y aunque México contribuye con tan solo 1.3% de las emisiones globales, nos hemos comprometido con metas absolutas de mitigación sin precedentes. Entre 364 y 404 millones de toneladas de carbono equivalente en emisiones netas para 2035, no condicionadas, y entre 332 y 363 millones de...
Bueno, pues esas son las cifras que da. México aporta el 1.3%, pero fíjese, México, por su ubicación geográfica y por la mala política ambiental y la deficiente política energética, que precisamente la política energética ha avasallado a la política ambiental, sobre todo en la época de López Obrador, para seguirle apostando al petróleo, pues si México fuera el planeta, ya la temperatura se habría aumentado 3 grados. Así de grave están las cosas en nuestro país. Y como dice Alicia Bárcena, pues no se requieren dádivas ni asistencialismo, se requiere presupuesto, y ese presupuesto es el que no le ha querido dar el Congreso Federal Mexicano, porque la presidenta pues tampoco ha querido darles más, porque no les alcanza. Mire, para el Tren Maya, que cada vez recibe menos pasajeros, el año que entra nos va a costar 32 mil millones de pesos, de los cuales solo mil y cachito son los que aporta el tren por la venta de boletos, que ya se cayó también, igual que el AIFA. Es decir, las macroobras caprichosas de López Obrador nos siguen costando y no aportan prácticamente nada. Ya que estamos hablando de medio ambiente, el subsecretario de Semarnat dio a conocer los beneficios del proyecto El Parque Ecológico de Reciclaje. Sobre esto nos habla desde Hidalgo María Antonieta Islas.
Para explicar los alcances y beneficios del proyecto del Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo, el subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, José Luis Amaniego, y el secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares, ofrecieron reuniones informativas.
Thank you.
cadenas de valor. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Y bueno, pues continúan los apoyos a los campesinos del Estado de México por parte del gobierno mexiquense. Reportes de Joel Morales Bravo.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, entregó tractores y drones agrícolas a productores mexiquenses, con los cuales podrán fertilizar, controlar plagas y hacer vuelos para vigilar los cultivos, logrando mejorar la producción, reducción de gastos y fortalecer sus unidades productivas. Todo ello en un trabajo coordinado con los ayuntamientos a fin de seguir impulsando y modernizando el campo. Y dijo:
por ello, con una inversión el día de hoy de cerca de 12 millones 50 mil pesos, la transformación hoy vuelve a resonar en 37 municipios. Estos 21 tractores que se entregan el día de hoy y 23 drones les devuelven a ustedes el lugar que siempre deben de tener y que debieron tener, ser el centro de las decisiones y el motor del Estado de México.
Además, la mandataria informó que al ser una prioridad para su administración, las manos del campo que trabajan con amor en la producción de alimentos para millones de hogares, se han otorgado más de 29 mil apoyos en los 125 municipios, beneficiando a casi 12 mil productores con el programa Transformando el Campo y a 17 mil más con el programa Por el Rescate del Campo. También aseguró que se han destinado más de 16 millones de pesos para respaldar a 3.000 productores y cubrir 4.000 hectáreas afectadas por siniestros climáticos. Además, se han certificado a 61 médicos veterinarios o tenistas y se han capacitado a 80 servidores públicos para brindar una mejor atención a los mexiquenses en el campo. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Miren, no es un secreto que la mayoría de las personas trabajadoras que tienen que salir de su domicilio muy temprano, tomar varios transportes y comer en la calle, pues gastan la mayor parte de su sueldo en eso, en transporte y en alimento. Pero va usted a escuchar la cifra, es verdaderamente alta. Julieta Mendoza.
La inflación anual en México se ubicó en 3.57% durante octubre, de acuerdo con el INEGI, pero su impacto ha sido más fuerte en los hogares de menores ingresos del Estado de México. Según el reporte, las familias que ganan entre 8.500 y 11.000 pesos mensuales destinan hasta 70% de su salario únicamente a alimentos y transporte, lo que reduce significativamente su capacidad de cubrir otros gastos esenciales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, las casas con menores ingresos del país perciben en promedio 5.598 pesos mensuales, por lo que cualquier variación en precios tiene efectos inmediatos en su economía. En el Estado de México, un hogar con ingresos bajos distribuye alrededor del 30% de su presupuesto en alimentos y cerca del 40% en transporte, una estructura que los deja sin margen para reorganizar su consumo cuando los precios suben, incluso si la inflación general se mantiene estable. Durante octubre, los incrementos más fuertes se registraron en alimentos, transporte y servicios. En movilidad, aumentos de 1 o 2 pesos por ruta representan un impacto considerable para quienes realizan múltiples traslados diarios, mientras que el ajuste en los costos de transporte de mercancía repercute en los precios de tiendas locales. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Fíjense, 7 de cada 10 pesos se gasta la gente en transporte y comida, ¿no? Y luego, pues, tienen que pasar muchas penurias para poder cubrir sus gastos. Bueno, vamos ahora, si usted me lo permite, con Viridiana Ruiz, porque esta es una buena noticia. Por lo menos el precio del gas LP estará estable durante toda esta semana.
La Comisión Nacional de Energía informó que el precio de gas LP se mantendrá estable durante la semana del 16 al 22 de noviembre en la Ciudad de México y gran parte del Estado de México. En la capital, el costo mínimo por litro, con IVA incluido, será de 10.61 pesos, mientras que el precio máximo por kilogramo alcanzará los 19 pesos con 64 centavos, sin cambios respecto a la semana anterior. En el Estado de México, los precios serán prácticamente los mismos en la Ciudad de México, aunque algunos municipios presentarán ligeras variaciones de algunos municipios, aunque algunos municipios presentarán ligeras variaciones de unos cuantos centavos de debido a diferencias en la demanda y costos de distribución. En varias zonas, el litro se mantendrá también en 10,61 centavos, según la actualización semanal del organismo regulador. A nivel nacional, Baja California Sur registró nuevamente los precios más altos, con tarifas de hasta 23,18 centavos por kilogramo en Comondú, mientras que Coahuila reportó los costos más bajos desde 17 pesos con 46 centavos. La Comisión Nacional de Energía recordó que su función es regular los precios y supervisar la distribución para garantizar el suministro seguro y ordenado, informó para Noticias Milet Viridiana Ruiz.
Mire, como usted sabe, hay carriles que son exclusivos para el Metrobús o el Mexibús o el transporte que sea, pero cuando no están confinados, pues entonces la gente los invade. Tan solo en el Estado de México se han registrado cerca de 200 accidentes, esto solo el año pasado, por invadir el carril exclusivo.
La invasión al carril confinado del Mexibús sigue siendo una de las infracciones más frecuentes en Ecatepec, especialmente en las líneas 1 y 4 que recorren Avenida Central y la vía Morelos. Esta práctica común entre automovilistas y motociclistas provocó que en 2024 alrededor de 200 accidentes, varios de ellos con consecuencias graves. Un caso reciente captado por cámaras de vigilancia mostró cómo dos motociclistas circulaban de forma indebida en la línea 4 y terminaron chocando, reavivando la urgencia de frenar estas conductas. El reglamento de tránsito del Estado de México establece una multa de 2.074 pesos por invadir el carril del Mexibús. Sin embargo, la recurrencia de esta infracción motivó al gobierno estatal a intensificar operativos. Solo el año pasado se realizaron 1.350 acciones de supervisión, que derivaron en 4.800 multas, más 7.000 abastecimientos y el envío de 950 vehículos a depósitos oficiales. Como parte de medidas adicionales, el Estado de México trabaja en un sistema de infracciones electrónicas que se vinculará al pago de refrendo y tenencia, con el fin de obligar a los infractores a regularizar sus sanciones. Las autoridades buscan fortalecer la cultura vial, disminuir accidentes y garantizar el funcionamiento adecuado del sistema Mexibús. Informó para Noticias Milet, Luis Argote.
Y bueno, pues una buena noticia, de acuerdo a la Dirección General de Obras Públicas de Toluca, es que en esta capital mexiquense ya se han reparado, ya se han tapado más de 22.300 baches, pero aún así, pues todavía quedan muchos. Le comento también que en lo que va de este año se han entregado más de 50 mil certificados de competencia para motociclistas en el Estado de México. Y pero bueno, pues igual es una tarea pues constante. Mire, concluyó en Pachuca, la capital de Hidalgo, la séptima edición de los Pueblos Mágicos, el Tianguis de Pueblos Mágicos. ¿Quiénes fueron? ¿Cuánto se recaudó? María Antonieta Islas nos cuenta.
Con una derrama económica de 67,505,000 pesos y la participación de 62,941 personas, concluyó la séptima edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos realizado en la ciudad de Pachuca. La subsecretaria de Turismo Federal, Natalie Desplas, detalló que la derrama económica dentro del recinto por concepto de alimentos, bebidas, artesanías y medicina tradicional fue de 16,765,000 pesos con un gasto promedio por visitante de 503 pesos. Lo anterior significa un incremento de 14.6% respecto a 2024, mientras que la afluencia creció en un 4.9% respecto al año anterior, refirió la funcionaria, para referir que el 61% de asistentes fueron mujeres y el 39% varones. La subsecretaría de Turismo informó que se realizaron 12.130 citas de negocios por parte de 385 compradores nacionales. Estimó que el 45% de estas citas de negocio concluyeron en ventas y agregó que generó también un volumen de venta de 26,469,000 pesos por transacciones de negocio. Aquí el ticket promedio fue de 19,541 pesos. En representación del gobernador Julio Menchaca Salazar, la secretaria de Turismo Elizabeth Gómez Quintanar señaló que en esta edición del Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos se realizó la separación de residuos y se calculó la emisión de CO2. Por ello, para cubrir la huella de carbono, los 177 pueblos mágicos del país deberán sembrar 267 árboles cada uno, un total de 47,259 para pagar las 152 toneladas de CO2 emitidas por actividades turísticas como movilidad, hospedaje, consumo de energía y residuos. Quintanar Gómez refirió que parte de los objetivos de este Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos es empoderar a las comunidades, así como lo ha establecido la presidenta Claudia Sheinbaum en sus prioridades para este sector, por lo que confió en que para la octava edición de este evento, a realizarse en Tampico, Tamaulipas, se haya cubierto esta huella ecológica. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, le recuerdo que después del corte vamos a conversar con la escritora y conferencista Lucy Lara, pero antes, pues vamos a las notas deportivas. Ahora sí, a México le fue muy, muy mal con Portugal.
Muchas gracias y arrancamos con la información de los deportes. La selección mexicana continúa su preparación rumbo al Mundial de 2026 y esta noche enfrentará a Paraguay en el Aldome de San Antonio, Texas. Un duelo programado para las 7:30 de la noche en el que la selección mexicana llegará completa a Texas y este será uno de los últimos partidos antes del arranque del próximo año mundialista. Fuera de las canchas hay noticias importantes para los aficionados. La FIFA y el gobierno de Estados Unidos presentaron oficialmente el programa FIFA Pass, una modalidad que dará citas prioritarias de visa a quienes ya tengan boletos para el Mundial 2026. Esto permitirá acelerar el proceso para miles de fanáticos que planean viajar a los partidos en territorio estadounidense. Mientras tanto, malas noticias para el fútbol juvenil. México quedó eliminado del Mundial Sub-17 tras caer ante Portugal, quedándose fuera en octavos de final. En el camino rumbo al Mundial 2026, Países Bajos y Alemania aseguraron su clasificación directa. El resto de los boletos europeos se definirán en una jornada clave. En la NFL, los Dallas Cowboys volvieron a la senda del triunfo. Con un potente desempeño en el Monday Night de Las Vegas, Dak Prescott lanzó 4 pases de touchdown en la victoria 33-16 sobre los Raiders, marcando una noche emocionante donde el equipo dedicó el juego al recuerdo de Marshawn Kidnall. Con este resultado, Dallas mejora su marca a 4 ganados, 5 perdidos y un empate, manteniéndose con vida en la pelea por la Conferencia Nacional. Hasta aquí la información de los deportes. Regresamos a cabina.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Todas las noticias, todo el tiempo.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder.
Los descuentazos del mejor fin de Electra continúan.
Estrena las mejores marcas de tenis con hasta 40% de descuento. Desde 30 pesos semanales hasta 6 meses sin intereses y bono de regalo de 300 pesos.
El mejor fin de Electra continúa.
Válido el 20 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
¿A dónde tan temprano?
A la prepa.
¿Hasta allá?
No, acaban de abrir una aquí a 10 minutos.
Ah, qué buena onda. Sándale.
Nos vemos. Que te
vaya bien. Bye.
Hola.
Hola.
¿Ya a trabajar?
No, a la universidad.
Qué bien.
Sí, nos vemos.
Bye.
Así como escuchaste, estamos construyendo más preparatorias que queden cerca de la casa y nuevas universidades donde miles de jóvenes cumplen sus sueños. Porque la educación es el corazón de la transformación. Gobierno de México.
¡Apresúrate! ¡Los descuentazos del mejor fin de Electra continúan!
O por Reno 3F, por 6,999 pesos de contado, o solo 80 pesos semanales. Llévate un bono de regalo de 1,000 pesos con préstamo Electra y por 40 pesos más, agrega un paquete Siwi que incluye un mes de servicio gratis.
¡El mejor fin de Electra continúa!
Válido el 20 de noviembre de 2025, Teis en electra.mx.
¡Apresúrate! ¡Los descuentazos del mejor fin de Electra continúan!
Refrigerador Mabe 10 pies Top Mount, por 7,999 pesos de contado, o solo 120 pesos semanales pagando con préstamo Electra.
¡El mejor fin de Electra continúa!
Válido el 24 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Nuestro país son muchas voces y muchas realidades.
La Suprema Corte reconoce esta pluriculturalidad y velará por principios y valores que contribuyan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. cumbia, merengue y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bien, pues esta tarde me da muchísimo gusto conversar nuevamente con la escritora Lucy Lara, porque hace unas semanas presentó su más reciente publicación, Las Nuevas Reglas del Poder Femenino. Y querida Lucy, pues ya perdí la cuenta de cuántos libros, todos ellos muy exitosos, has dado a conocer. Cuéntanos un poco de este último.
Claro que sí, por suerte, Miguel. Muchas gracias primero, porque nada, por recibirme con tu audiencia. Y este es mi sexto libro, Miguel, y es un libro que es como pues una recuperación un poco de la parte del poder de una imagen, del poder de la voz en una mujer y del poder de la presencia, conjugado con el desarrollo personal, que es ahora algo que a mí me interesa mucho. Y entonces ya hablamos de cuestiones más de relaciones, de arraigo, de vulnerabilidad, de cómo uno de pronto como mujer le tiene un poco de miedo al poder y cómo puede uno tomar pues la vida por los cuernos, ¿no? Y verdaderamente gozarla, pero sobre todo aprovechar que nosotros tenemos la decisión de lo que vamos a hacer con nuestras vidas.
¿Cuánto tiempo te llevó prepararlo? ¿Es una especie de compilación de reglas que fuiste retomando de otras autoras o son todas tuyas?
Fíjate, es que yo, para hacer estas 65 nuevas reglas del poder femenino, lo que decidí hacer es mandar un cuestionario, porque yo sola no podía determinar cuáles iban a ser las reglas importantes para nosotras las mujeres. Y son 65 porque en verdad nosotros tuvimos que basarnos, ¿no?, las mujeres y yo, en las cosas que ahora nos estorban. Estas reglas viejas con las que nacimos, crecimos, nos educaron, que son parte de la cultura, de los prejuicios, y que no importa la edad que tengamos, de todos modos las seguimos de alguna manera llevando como si fueran ley, pero el problema es que nosotras hemos cambiado nuestra ambiente laboral, nuestra moral, nuestras libertades y también nuestras posibilidades como mujeres han cambiado mucho, pero las reglas se han estabilizado, se han vuelto un poco como zapatos muy apretados y que nos han vuelto, pues de alguna manera son incómodos, son imprácticos y sacan ampollas.
Yo estuve en la presentación de libro hace algunas semanas aquí en la Ciudad de México, pero bueno, pues he estado haciendo un tour por varios estados. ¿Cómo te ha ido? ¿Cuál ha sido la respuesta?
Ha sido una gran respuesta, fíjate, porque yo creo que son conversaciones que teníamos que abrir. Y como además son a muchas voces, ¿no? Tú lees una regla y a veces te encuentras a dos, a tres personas, testimonios, problemáticas, de alguna manera herramientas que han utilizado, las soluciones, y por supuesto el conflicto, ¿no? El conflicto de abrir la regla y reflexionarla y tratarla de modificar de una manera que ya no te estorbe. Entonces, el hecho de que se prepare a estas mujeres de alguna manera con una base, ¿no? Que vean, la regla 30 quiere decir que apoyes a las mujeres en lugar de estorbarlas, por decir algo. Esa regla abre una conversación, pero también inquietudes y da la posibilidad de que las mujeres mejoren muchísimo su vida y las de las demás, ¿no? Entonces, sí prende como la pólvora, ¿no? Yo el otro día fui a un evento de 150 mujeres, digamos, y presenté 6 reglas muy sencillas, pero muy encaminadas a mujeres emprendedoras, porque ellas eran todas, pues, cabezas básicamente de sus empresas. Y es interesante cómo la conversación se alimentó, cómo la gente se entusiasmó, los aplausos, los comentarios, sí llega, a veces llega, y esto me hace muy feliz, no solamente pues está bien hecho el trabajo, que qué bueno que que tenga resultados, ¿no? Cuando tú ves que esto genera conversación y cambios, pues quiere decir que mi trabajo está cumplido. Pero también es importante porque la gente se va con algo en su corazón.
Cuéntanos, estamos conversando con la escritora Lucy Lara, experta en temas de moda, pues muchos años dirigiendo las revistas más importantes de moda en nuestro país. Cuéntanos algunas reglas, Lucy.
Claro que sí. Mira, está dividido por capítulos y los primeros capítulos tienen que ver con la presencia. Y tú dirás, pues qué raro, ¿no? Que la presencia. Pero es que muchas veces, Miguel, las mujeres no nos presentamos. Estamos muy, pues de alguna manera, comprometidas en nuestra labor de cuidar, de ser las responsables de la parte familiar, del hogar.
De ser mamás, de ser esposas, de ser pareja, etcétera, pero luego no se preocupan mucho por ellas mismas.
Exacto, y no nos presentamos a las oportunidades, ¿sabes? A veces dicen que necesitan, no sé, una persona que hable inglés y que pueda viajar más y tal, y las mujeres de pronto dicen, híjole, no, porque esto a mí me va a afectar emocionalmente, voy a tener que invertir mucho tiempo, y qué hago con mis hijos y cómo atiendo a mi marido, y se convierte de pronto en una situación pues complicada. Y lo que se estimula en estas reglas pues es básicamente que las personas nos podamos sentir relevantes y que tenemos un trabajo más allá del ser cuidadoras, ¿no? Entonces, este es el primer capítulo, trata mucho de esta presencia y de que cuando tú te presentas a un lugar, pues en verdad lo hagas sintiéndote merecedora, ¿no? El siguiente capítulo se trata de la imagen. Tú sabes que yo soy experta en la parte del poder de la ropa, ¿no? Y pues esto es muy importante porque hay cosas que las mujeres en particular no sabemos manejar como un lenguaje. Y la ropa, Miguel, es un lenguaje. Si lo hablas bien, tiene efectos increíbles para una mujer.
Sí, pues lo has expuesto anteriormente en otras de tus obras y bueno, pues te has vuelto un ícono y un referente, ¿no? Y además eres seguida por muchísimas personas. Este tipo de libros que tú escribes, ¿es para todas las mujeres? ¿Está dirigido en particular para algunas en términos de nivel socioeconómico, cultural, edad, etcétera?
No, es para todas las mujeres y en todo sentido, porque haz de cuenta, los testimonios incluso fueron mujeres de muchos países, de muchas edades, de muchas profesiones, para todas aquellas que quieren de alguna manera leer sobre la situación de las mujeres y cómo mejorarla, ¿no? Cómo mejorar la suya y las de otras mujeres.
Estamos conversando con la escritora Lucy Lara, que además, como decíamos, es una mujer muy muy influyente, pues estás en las listas, en las portadas de revistas en donde reúnen a mujeres líderes, a mujeres empoderadas y demás. ¿Cómo ha ido evolucionando tu carrera en particular a raíz de que dejaste la dirección de revistas y que te has enfocado más en los libros, en las conferencias y en otros temas?
Fíjate que mi vida ha tenido un vuelco muy positivo. Yo fui amante de la moda desde joven, tú me conoces desde hace muchos años, sí, y sabes, sí, que siempre me gustó la ropa, pero también la comunicación, y entonces en un momento conjugué mis dos pasiones, escribir y escribir sobre moda. Y así es como hice mi carrera, pues como directora de Elle, de Marie Claire, de Glamour, de In Fashion y de Harper's Bazaar. Y tuve la oportunidad de trabajar para las mejores revistas, pero también para las mejores editoriales internacionalmente. Y esto me dio mucha cancha y mucha felicidad y muchas oportunidades. Pero al mismo tiempo, Miguel, yo como en el 2012 escribí mi primer libro con Antonio González de Cosío y abrí una puerta que fue para mí una siguiente carrera, ¿no? Una carrera paralela, gracias a la cual realmente me he reinventado y a la cual también le debo que yo haya caminado por el tema pues del poder de la ropa, de tu belleza, el de imagen, actitud y poder, estilo, poder, el poder de reinventarte, que fue mi quinto libro, en donde ya estoy verdaderamente dedicada al desarrollo personal.
Sí, bueno, los que te conocemos de tiempo atrás, bueno, hay que decirle a la audiencia que estudiaste comunicación, después te fuiste a Los Ángeles en 1988 a estudiar precisamente moda, y luego pues ya vinieron las revistas, incluyendo People en Español, una de las revistas más influyentes. Estuviste muchos años allá en Nueva York, luego en Editorial Televisa aquí en México y en otras de las más importantes, y pues has tenido una carrera muy, muy importante. ¿Qué te falta hacer? ¿Qué tienes en el tintero? ¿Qué estás preparando para los próximos años?
Fíjate, Miguel, que estoy escribiendo una novela. Llevo tiempo trabajando en ella y para mí es un animal diferente, ¿no? Estoy realmente haciendo mis pininos, pero muy emocionada, porque pienso que yo, como quise ser guionista hace muchos años, de alguna manera me he quedado con la espina de contar historias que no tienen nada que ver con la moda, historias de ficción, y estoy muy contenta.
Perdón, pero ya lo hacías cuando yo te conocí hace muchísimos años, ya escribías y lo hacías maravilloso con una serie de historias, cuentos, etcétera.
Gracias, pues sí, siempre he querido, y de alguna manera esta es la primera vez que me estoy animando a hacer algo más largo, más complicado y hasta ambicioso, ¿sabes? Pero pues vamos a ver cómo sale, porque esto, como imaginarás, es un experimento. Pero esto es lo que yo digo que es maravilloso, ¿no? Yo nunca llegué temprano a las cosas. Yo descubrí mi vocación después de los 30 años y después escribí mi primer libro después de los 50, tuve mi primer hijo a los 40. O sea, está bien que a esta edad yo escriba mi primera novela.
Bueno, pues todavía, como dicen, hay más tiempo que vida, y bueno, pues llevas una carrera ascendente, muy, muy exitosa, y seguramente pues vas a seguir en esa línea. ¿En dónde te leemos? ¿En tus redes? ¿Y dónde se puede encontrar el libro? ¿Quién lo publica? ¿Cuánto cuesta? ¿Hay versión digital también?
Sí, todo esto. Mira, el libro está ahorita en todas las librerías en México, en la República Mexicana. Lo pueden encontrar en las librerías, también en algunos Amazon y así. Pero nosotros tenemos además, pues en plataformas digitales como Penguin Libros, como Google Books y por supuesto como Amazon. Y ahí lo pueden encontrar en papel, en ebook y también en audiolibro, para las fans como yo de escuchar libros mientras uno maneja.
¿Tú lo narras, tú lo cuentas?
Nada más la introducción. Okay. Ajá. Y me pueden seguir, por favor, con mucho gusto les responderé sus dudas, etcétera, y sus comentarios. Estoy en TikTok y en Instagram como Lucy Lara guión bajo art, como arte en inglés, Lucy Lara guión bajo ART. Uh-huh. Y estoy en Facebook como Lucy Lara Poder, y pueden también visitar mi página web, en donde hay un blog y pues por supuesto los libros, las conferencias y los cursos que doy, que es Lucy con Y, lucylara.com.
Perfecto. Y una última pregunta, todo esto que escribes pareciera obvio que está dirigido a las mujeres, pero los hombres que te hemos leído, podemos sacar cosas positivas. ¿También está de alguna manera dirigido al sector masculino?
Este libro en particular pues habla de cosas femeninas, de la situación de las mujeres con reglas viejas que ahora deberían de modernizarse, o cuando menos hablarse con hombres y negociarse con hombres. Los hombres pueden ser nuestros colegas, nuestros socios, nuestros maridos, nuestros papás, nuestros hijos, ¿sabes? Y yo creo que por lo tanto es una conversación que puede empezar con los hombres leyendo este libro.
Pues muy bien, como siempre, muy interesante, y bueno, pues lo que haces, lo que dices, pues va mucho más allá del tema simple de lo que alguien pudiera pensar que es la moda o que es el poder femenino. Muchísimas gracias, querida Lucy, y pues aquí vamos a seguir pendiente cada vez de tus logros y de tus avances.
Muchísimas gracias, Miguel. El libro se llama Las 65 nuevas reglas del poder femenino. Es un libro de Penguin Random House bajo el sello Aguilar.
Muy bien, pues ahí está toda la información. Muchísimas gracias, muy buena tarde, y aquí seguimos pendientes.
Gracias.
Bien, pues es así como llegamos al final de este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A nombre de todo el equipo de la tercera emisión de Línea de Alta Tensión, lo invitamos para que continúe con toda la programación de Super Estéreo Milet. A continuación, Mayela Roldán y Manifiéstala con May. Y este equipo de trabajo estará de vuelta con usted mañana en punto de las 15 horas. Hasta entonces.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, tercera emisión, con Miguel Bárcena. Continúe en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.